Bienvenidos sean más a la casa del Señor. Estamos contentos una vez más de volver a abrir las Escrituras juntos como iglesia para escuchar una sola voz, y es la voz del Señor. En Proverbios capítulo 3, por favor, versículo 1. Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la verdad y la misericordia. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, todos juntos. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. C.S. Lewis dijo lo siguiente: Dios puede escribir with crooked lines. Dios puede escribir con líneas torcidas. Pero notemos la frase tan elocuente: Dios puede. Dios puede agarrar líneas torcidas para escribir. Solamente esas líneas pueden ser útiles si están en las manos del Señor. La pregunta el día de hoy es si realmente esas líneas torcidas van a estar en las manos del Señor. ¿Vamos realmente a tomar ese paso de temer al Señor y que el Señor tome nuestras vidas para arreglar aquello que está torcido? Que el día de hoy realmente prestemos nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente al Señor, y que sea Él el que dirija nuestros pasos. En el estudio pasado miramos el pacto de la sabiduría y dijimos que el versículo comienza diciendo: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Vemos que es el padre que está guiando al hijo. Vemos que el muchacho es un muchacho que es falto de sabiduría, pero es conducido por la mano del padre, y el padre le recuerda diciendo: No te olvides de mi ley. Es la ley del padre, porque él es el que ha leído primero la palabra, él la ha practicado y ahora la ha ejemplificado y se la ha dado y la ha enseñado a su hijo. El padre es el que guía al hijo, pero al momento de que el padre lleva al hijo, lo lleva a entrar en un pacto ahora con Dios. El padre humano no todo el tiempo va a estar presente con nosotros. Nuestros tutores que nos enseñaron la palabra, en este caso, Pablo a Timoteo le llamaba hijo en la fe. Tito, Pablo le llamaba mi verdadero hijo en la fe. No todo el tiempo esos tutores van a estar con nosotros, pero Dios sí. Y aquí vemos que es el padre llevando al hijo a entrar en un pacto con Dios. Hubo un tiempo en el cual el padre fue responsable de la vida espiritual del hijo, pero ahora es el hijo que tiene que comenzar una relación propia y a voluntad con el Señor. Y este pacto comienza entre el hijo y Dios con la primera condición: Fear God. Teme a Dios. Y temer a Dios, hemos dicho que implica someter nuestra voluntad a Él. El muchacho, en orden de entrar en ese pacto con Dios, donde no solamente ahora va a recordar la ley que le enseñó su padre, sino que ahora él va a responder directamente a Dios, él comienza ese pacto con Dios, no con liturgias externas, no con actitudes superficiales, sino en su corazón. Temer a Dios implica que este muchacho va a someter su voluntad y va a tener que confiar en Dios, aun cuando el inicuo prospere. Hemos dicho que en el libro de Proverbios se nos dice que muchas veces el inicuo va a salirse con la suya y el inicuo posiblemente va a prosperar en una forma temporal. Pero el muchacho que teme a Dios tiene que confiar en Dios aun cuando éste esté en una situación de pobreza. Hemos dicho que Proverbios dice, es mejor un poco de pan que haberlo ganado en iniquidad. Lo primero que se le invita al muchacho es a temer a Dios, aun cuando su situación sea la pobreza, aun cuando la situación sea adversa, aun cuando la abundancia y la prosperidad tiente al muchacho de cambiar de opinión. Todas esas cosas pueden venir a nuestra vida, prosperidad, abundancia, adversidad, pobreza, y en todas las etapas de la vida del muchacho, el padre le exhorta al hijo que tema a quién. Que tema a Dios. Pero el día de hoy vamos a estar mirando el sabio y la disciplina. ¿Cómo temer a Dios? Ese temor interior, ese temor que comienza en el corazón, ¿cómo se ve en la vida práctica del muchacho? El temor no solamente es algo psicológico, no es algo que está en la mente solamente del muchacho, sino es algo que se expresa a través de sus acciones y su comportamiento. Y vemos que en este pasaje, Salomón nos dice cómo se ve reflejado ese temor de Dios en la vida de los jóvenes, en la vida del hombre que teme a Dios o del pueblo que teme a Dios. Y hemos dicho en el estudio pasado que comienza oyendo sus palabras antes que sus deseos. Oye, dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cómo comienza ese temor a Dios? Y es oyendo las palabras de Dios antes que mis deseos. Muchas veces vamos a desear muchas cosas, pero la palabra de Dios nos va a decir otra cosa. Y el muchacho o el joven o aquella persona que teme a Dios tiene que aprender a renunciar a lo que desea si está en contra de la ley de Dios. Segundo, guardando su palabra antes que mis prejuicios y preferencias y emociones. Tengo que guardar las palabras de Dios antes que lo que yo pienso, antes de lo que yo prefiero y antes de lo que yo siento. Tercero, no haciéndole caso a tu corazón. Va a haber momentos donde vas a querer hacer cosas porque sientes que realmente esa es la respuesta apropiada en ese momento. Pero si eso está en contra de la voluntad de Dios, el muchacho tiene que aprender a depender de la palabra y la guía de Dios antes que la sabiduría que, entre comillas, piensa que está en su corazón. Siguiente, no inclinándose a su propia prudencia, no confiando en sus propios resources, en lo que él tiene, en la sabiduría que él posee, en las acciones que él tiene, en aquellos recursos que posee, que él no se incline a esa prudencia, sino que confíe en la voluntad de Dios. Siguiente, reconociéndolo en todos sus caminos, cada decisión que pasa. Recordemos que camino significa a las diferentes etapas de su vida, las diferentes decisiones que el muchacho va a tomar. Es mandado a honrar a Dios en todos esos caminos. ¿Y cómo se ve esa honra en todos sus caminos? Honrándolo con sus ¿qué? Con sus bienes. Hemos pasado de la parte espiritual inmaterial del muchacho, del corazón, la mente, deseos, pensamientos, prudencia. Hemos pasado ahora a la parte material, honrándolo con sus bienes. Versículo 9 al 10, por favor, mira lo que dice. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán tus graneros, llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y hemos dicho que aquí no solamente se refiere a el diezmo, no solamente se refiere a ofrendar económicamente a Dios. Recordemos que para un israelita, honrar a Dios con los bienes era reconocer a Dios como el dueño de la tierra, porque ellos estaban en la tierra prometida. Era reconocer que la persona que les había dado esa tierra no había sido por sus fuerzas, no había sido por sus hazañas, no había sido por su propio poder, sino que realmente el Señor se las había entregado. Dios les dio la liberación por medio de Josué y los hizo entrar a esa tierra prometida que fluye leche y miel. Es reconocer al Señor como dueño de la tierra, Señor de la tierra. Él es el dueño de esa tierra, es el Señor soberano de esa tierra y el que provee todas las cosas. Hay un salmo que habla de esto. Es aquel Señor que provee todas las cosas para todas las personas. En el Nuevo Testamento, es según lo que hayamos prosperado. Dios nos invita a sembrar generosidad por obediencia al Evangelio. Hemos dicho que la persona que es del Nuevo Testamento no tiene que estar pensando si es el diezmo o no. Tiene que estar ofrendando y glorificando a Dios con sus bienes según haya prosperado. Y lo que va a sembrar no es dinero, sino la generosidad en la vida de otras personas, lo cual resulta en adoración y acciones de gracias a Dios. Pero hoy vamos a estar viendo, como bien el título lo dice, el sabio y la corrección, el sabio y la disciplina. ¿Cómo se ve entonces? Escuchen, ¿cómo realmente se ve que realmente tal persona teme a Dios? Y es que es un buen administrador de sus ¿qué? De sus bienes. Honra al Señor con todo lo que con todo lo que tiene. Se ve al momento de ofrendar. Se ve al momento de administrar su dinero. Es un buen mayordomo de todos los recursos que Dios le ha dado. Honra al Señor con tus bienes. Es general, con todo aquello que tú ¿qué? Posees. Realmente es un buen administrador de los recursos que Dios te ha dado. Con lo que tú trabajas, con las primicias de tus frutos, dice el texto. Con aquello que siembras y ganas con el esfuerzo de tu trabajo, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Esa es la promesa general que Dios da a Dios, que Dios da a aquellos que buscan temer al Señor. Es la primera forma en cómo se ve visiblemente que realmente una persona está honrando al Señor. Que realmente ese corazón se hace generoso y honra y glorifica a Dios con sus bienes. Segundo, es aceptando su corrección y disciplina. Aceptando su corrección y disciplina. Entonces, ¿cómo se ve realmente un hombre, un joven, una persona que realmente teme a Dios y se ve en cómo administra sus ¿qué? Sus bienes, en cómo honra al Señor con sus bienes, cuán generosa esa persona es Dios, cuánto honra al Señor con sus bienes, cuán educado, cuán ordenado es en sus finanzas y los recursos que Dios le dio. No está despilfarrando su dinero en cualquier tontería. Esta persona honra al Señor con sus bienes. Y segundo es que acepta la ¿qué? La disciplina, acepta la corrección. Es aceptando la corrección y la disciplina del Señor. Y nos vamos a llevar una sorpresa en lo que significa esto. Versículo 11, por favor, y versículo 12, todos juntos. Dice así, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Vamos a leer versículo 12 todos juntos. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La última frase, como el padre al hijo a quien quiere. Subraya esas palabras. Esto es muy profundo y muy práctico. Has visto que el autor de Proverbios ha hecho una conexión, ha hecho un link entre dos characters, entre dos personajes. El primer personaje que tienes que temer es ¿a quién? A Dios. Teme a Jehová y apártate ¿de qué? ¿Cómo se ve ese temor? Hónralo con todos tus ¿qué? Bienes. Sé un buen administrador de todos los recursos, de todas las ganancias, de todas las pertenencias, de todo aquello que tú posees. Y no solamente se refiere aquí a cosas materiales. Eso tiene que ver con tus talentos, con el tiempo en el que vives, con la tecnología que posees. Todo eso lo hemos visto en Mateo capítulo 25. Todo donde estamos es del Señor. La era en que tú naciste es un regalo de Dios. El tiempo que tú tienes en tu vida es un regalo de Dios. Las habilidades que tú posees son un regalo de Dios. Los talentos que tú tienes son un regalo de Dios. Los dones espirituales que tú tienes son un regalo de Dios. El trabajo que tú tienes es un regalo de Dios. La salud que tú tienes es un regalo de Dios. La localidad donde vives es un regalo de Dios. Y honra al Señor con todos tus ¿qué? Tus bienes. Entonces quiere decir que en todas esas áreas de tu vida vas a ser un buen administrador de todo lo que sabes hacer, de todo lo que Dios te ha concedido. Y con el esfuerzo, el fruto de tu trabajo, hónralo con las primicias de tus ¿qué? Tus frutos. Es como trabajas que las cosas que producen sea ganado. Mayormente a eso se refiere aquí. Que las personas, el primer nacido, que nacía de un cierto tipo de ganado, se le daba al Señor. Uno lo pone en primer lugar al Señor. Y Dios le promete algo a la persona que teme a Dios. Dice el texto, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y ahora es aceptando la corrección y la disciplina. Tienes al primer character, al primer personaje, y es Dios. Es la primera persona que tienes que temer. Pero escucha, pero este mandamiento de aceptar la disciplina del Señor está reflejado, está en conexión con una persona humana, ¿qué es la primera autoridad que Dios dejó sobre la vida del joven? ¿Cuál es? Nótate que esa es la similitud. Dice como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, ¿cómo se ve el temor al Señor práctico en la vida de esta persona? ¿Cómo se ve ese temor visible en la vida y el corazón de esa persona que dice temer a Dios? Hoy no me quisiera atrever a decir cuántos temen a Dios, porque estoy seguro que todos levantaríamos la mano. Pero este texto hace una conexión entre otra cabeza visible que Dios le dio autoridad y es la primera autoridad que Dios puso sobre tu vida. ¿Son quiénes? Tus padres. Entonces, ¿cómo se ve visiblemente? ¿Cómo se ve de una manera física, práctica, que tal persona que realmente dice que teme a Dios y que ha cedido su corazón a Dios y que realmente profesa ser no una persona insensata, sino una persona sabia? ¿Cómo se ve en la vida de esta persona que dice temer a Dios? ¿Cómo se ve en su vida cotidiana? Y es temiendo a la primera autoridad que Dios le dio, y es su ¿qué? Su padre, sus tutores. Y de esta manera vemos que por eso llamamos a Dios Padre. Este texto nos dice por qué Dios es Padre. Es porque Él es el instructor, Él es el educador. Dios es el maestro de nuestras vidas que nos ama y manifiesta ese amor a través de ¿qué? ¿A través de qué, hermanos? De la corrección. Vamos a aprender a mirar a Dios como Padre aceptando su qué, su corrección, y vamos a entender mejor el amor de Dios soportando esa qué, esa corrección. Entre más nosotros recibamos esa corrección del Señor, mayormente vamos a entender cuánto Dios nos ama, no cuánto Dios nos odia. Vamos a mirar cuánto Dios realmente nos ama, porque la conexión es como el Padre al Hijo a quien quiere. De manera que, ¿cómo se ve ese versículo cumplido en la vida del muchacho? Y es de la manera que tú ves a tus padres. De la manera que tú ves a tus tutores. Recordemos que Pablo llamaba a Timoteo, una persona que ni siquiera era de su sangre, como su qué, porque él lo engendró en Cristo. ¿Cómo miraba a Pablo a Tito? Como verdadero hijo en la fe, porque le obedecía, le respetaba, donde lo mandaba a hacer cosas. Tito, Timoteo iban, porque realmente recibían esa instrucción de parte del apóstol que Pablo. Así es que, si en tu mente piensas que tú temes a Dios, pregúntate cómo está tu relación con tus padres o tus tutores. ¿Cómo ves a la primera autoridad que Dios puso sobre tu vida? Porque ese es el mandamiento. Honra a tu padre y a tu qué, y a tu madre. Y parte de esa honra es recibir la corrección que proviene de sus labios. De ahí que en Deuteronomio diga el texto que un hijo iracundo, que un hijo contumaz y rebelde es aquel que no oye la voz de su padre, no oye la voz de su madre. No importa cuánto puede decir que temes a Dios, que honras a Dios, que aprecias a Dios, que amas a Dios, si en tu condición interior y en tu vida práctica no te sometes a la voluntad de tus qué. Y es general, honra a tu padre y a tu qué, y a tu madre. Es lo mismo que Dios habla acerca de los patrones, que nos sometamos a nuestros qué, a nuestros patrones. Y la parte general es en aquello que es qué, justo, en aquello que es justo. No necesariamente es qué versículo mi padre y mi madre me están mandando a hacer en orden de yo calificarlo como bueno o malo. Si tal cosa que me están mandando mis padres o mi madre es algo correcto, bueno, ¿cómo yo estoy viendo esa perspectiva? ¿Cómo yo estoy percibiendo esa autoridad? ¿Cómo estoy respondiendo a esa autoridad? Notemos el versículo 1, por favor, del capítulo 3. Dice así, todos juntos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cómo comienza el versículo? Diciendo, hijo mío, no te olvides de mi qué. Pero ahora el versículo 11 dice, no menosprecies, hijo mío, como dice, el castigo de Jehová. ¿Notaron algo? En el primer versículo dice, no te olvides, hijo mío, de mi ley. Y después dice, por si se te olvida, no menosprecies el castigo de quién. Primero, ¿qué es? El tú no olvidarte de las palabras de quién. De Dios. Pero si tú has entrado en un pacto con Dios, y si tú realmente temes a Dios, y Dios te trata como hijo, ¿qué es lo que va a hacer Dios aún cuando te olvides de esa ley? ¿Qué va a hacer? Él te va a ¿qué? Como un padre corrige al hijo a quien quiere. A quien quiere. Esta disciplina física es cuando el hijo olvida la instrucción verbal y escrita de Dios. Al principio ha dicho, no te olvides, guárdala. Pero ¿qué pasa si ese muchacho o esta persona comienza a desviarse comienza a pecar y comienza a estar en contra de aquello que Dios dice, si Dios lo ve como hijo, si Dios lo trata como hijo, si Dios ha elegido a esta persona, si esta persona ha entrado en este pacto con Dios y ha decidido darle el corazón a Dios, Dios se va a encargar de dirigirlo, de corregirlo. Por eso Dios se llama ¿qué? Father, Padre, porque Él es el que instruye, Él es el que corrige. Y esto nos enseña entonces cuál es el rol de ser papá. El padre humano debe de ser un reflejo del carácter y el rol de Dios que tiene en nuestras vidas. O sea, en pocas palabras, Dios, decir que Dios es padre no es una metáfora. La metáfora somos nosotros, porque somos un reflejo de lo que Dios es. Dios es Padre eterno. Dios siempre ha sido eterno porque tiene un Hijo eterno. Y este Hijo eterno que es Jesús siempre ha hecho lo que a Dios le agrada. De manera que esta disciplina física es cuando el hijo olvida la instrucción verbal y escrita de Dios. Dios se va a encargar de instruir, de corregir, de amonestar, de castigar a esta persona, no porque le odia, sino porque le ama. También vemos que la disciplina, el castigo físico, la aflicción física en el cuerpo de tal persona, la disciplina es parte de la instrucción de la sabiduría divina, es parte de la sabiduría. Entonces, el castigo, la disciplina, la amonestación, el castigo físico, la aflicción física en la vida de una persona es parte de la sabiduría. No es en contra, no es aparte, es parte de la sabiduría. ¿Por qué? Porque esta aflicción, esta corrección, tiene por propósito corregir aquello que se está torciendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la corrección, la disciplina, la vara, dice el texto, el látigo, es parte de la sabiduría? Porque esta disciplina física, esta aflicción física, tiene un propósito. Y este propósito es corregir aquello torcido. Salvar la vida de aquel que está siendo disciplinado. Entonces, si la vara divina, si la vara de la sabiduría tiene el propósito de corregir tu mala actitud, tu mal comportamiento, tu mal camino, y tiene por intención salvar tu propia vida, ¿qué es lo que el texto dice? No menospreciéis. ¿Qué actitud tienes con tus padres? ¿Qué actitud tienes a la autoridad que Dios puso sobre tu vida? Esa actitud que tienes en tu corazón es esa actitud que tienes en contra de la autoridad de Dios. De esa manera sabes si te estás haciendo más necio o más ¿qué? Más sabio. Eso es interesante, que esta disciplina del Señor, versículo 11, por favor. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pongan atención. Esta disciplina es por el resto de tu vida. Tu padre físico se va a morir. Tus tutores, como Pablo, Pedro con Marcos, fueron apóstoles que instruyeron a muchas personas y aprendieron de primera mano de los apóstoles y murieron. Va a haber un día en que tus tutores no van a estar contigo. Todos vamos a morir. Pero la disciplina del Señor es por el resto de tu vida, es para siempre. Tus padres físicos posiblemente van a morir antes que tú. Algún día tus tutores no los vas a tener en tu vida, pero Dios siempre va a ser la guía en tu vida. Siempre va a ser tu Padre eterno. Y de ahí la exhortación, no menosprecies la corrección del Señor. Disciplina aquí asume que el que teme a Dios también va a pecar, porque de otra manera no fuera necesario que se le pusiera la ¿qué? La disciplina. O sea, el justo, el que ama a Dios, el que teme a Dios, aquí ese texto asume que el que ama a Dios también va a pecar y por eso va a ser corregido. También se va a equivocar. Lo que sí este texto dice que eso no es el curso de su vida. El curso de su vida no es el del inicuo, que sueña, ama, su entretenimiento es ¿qué? Dice el texto, pecar. Dice que para el inicuo pecar es diversión, es su pasatiempo. Asume también que Dios va a estar allí para corregirle, para que ese pecado y ese desvío no se vuelva un hábito. Si Dios te ha tratado como hijo, si has entrado en un pacto con Dios y has decidido temer a Dios y has decidido envolver a Dios en tu vida, Dios va a estar ahí para corregir ese pecado y ese desvío, para que no se vuelva un hábito o ese desvío sea algo permanente que te lleve a la ruina y a la destrucción y a la condenación eterna. Y por eso es como el Padre a quien al Hijo quiere. Esta disciplina del Señor podrá manifestarse en amonestación verbal. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios muchas veces enviaba a profetas para que tal persona recapacitara en la forma que estaba viviendo. Muchas veces va a ser la amonestación de la palabra. En medio de la congregación, por medio de la predicación de la palabra, Dios te va a amonestar en aquello que estás haciendo. Muchas veces esa disciplina va a ser advertencias que van a estar en tu vida. Pequeños warnings que Dios te va a dar over and over again, haciéndote mirar el mal curso de tu vida. Muchas veces va a resultar en enfermedad. Santiago capítulo 5 dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Y que si hubiese cometido pecado, le serán que perdonados. Sí, Dios en el Antiguo Testamento, vamos a mirar que el pecado y la enfermedad estaban muy, muy relacionados. Sufrimientos. En el caso de los israelitas, exilio. ¿Por qué Dios los exiliaba de la tierra? Porque eran rebeldes. ¿Pero por qué los volvió a traer después? Porque los amaba. Con calamidades. El Antiguo Testamento nos enseña que si ellos plantaban en sus sembríos, Dios iba a mandar langostas y pestes. Y todas esas peces que trajo en Egipto, si ellos no se arrepentían de su, ¿qué? De su pecado. Y ahí donde nos está yendo mal, enfermedades, sufrimiento, exilio, calamidades, advertencias, problemas, ahí el texto dice, no desprecies, no desprecies, no menosprecies, hijo mío, el castigo ¿de quién? De Jehová. Pero ¿cómo se ve ese menosprecio? No desprecies significa estar disgustado, ansioso, detestar, estar irritado, cansarte de esto. Solamente como un ejemplo, veamos el corazón y la actitud de los israelitas en el desierto. ¿Cuánto murmuraron del Señor? ¿Cuánto renegaron del Señor? ¿Cuántos apostataron de la fe durante el peregrinaje, los 40 años en el desierto? ¿Cómo se desviaron y se fueron a otros, a servir a otros dioses ajenos y se inclinaron a las estatuas y sirvieron a los Baales y entregaron su vida a toda clase de pecados. Y el texto está diciendo, no menosprecies. ¿Cómo se ve ese menosprecio? Disgustándote, ansioso, detestando, cansarte, pero con la primera persona a quien te vas a revelar, la primera persona a quien vas a estar malhumorado al momento de ser disciplinado o corregido, al momento de que se te mande hacer algo, va a ser con quiénes, con tus padres. Vamos a avanzar un poquito y con esto vamos a terminar. Si vamos a Proverbios, por favor, capítulo 30, por favor. ¿Lo tenemos? Versículo 11 dice así. Todos juntos, versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Que tú no seas esa generación. El apóstol Pablo dice en primera de Timoteo y en segunda de Timoteo que el Espíritu Santo dice muy bien que en los últimos tiempos va a haber hombres amadores de sí mismos, más que de qué, desobedientes a sus padres. Que tú no seas esa generación, ¿cómo vas a mostrar realmente que tú temes a Dios? ¿Cómo vas a mostrar esa reverencia al Señor? ¿Cómo vas a mostrar que realmente eres aquel hijo que ha entrado en un covenant with God? Y es la actitud que tengas a la primera autoridad que Dios te dio. Si dentro de tu corazón existe irritación, odio, rechazo al momento que se te manda, o la forma en que hablas hacia esas autoridades, eso demuestra que no temes a quién, a Dios. De manera que examinemos nuestra vida, de la manera que tratamos a nuestros padres, de la manera que honramos a nuestros padres, nos demuestra mucho en cuánto tememos a quién. A Dios. Y eso no lo digo yo. Esto es el reflejo de un corazón sabio que teme a Dios o uno que está despreciando el castigo y la disciplina del Señor. Vamos a levantarnos, hermanos.